Estamos, no ocurrió. Decíamos, en un año electoral y hay diversos actores en el año electoral, pero un actor relevante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que están en un proceso de transformación, de metamorfosis radical por la aparición de las redes y el modo en el que inciden en la circulación de las noticias, en la construcción de la opinión pública, en la creación de burbujas de sentido, de espacios en los que participa gente, comparte la información con quienes piensan lo mismo que ellos, etcétera. Sin duda, uno de los grandes protagonistas de este año van a ser, en general, los medios, y para entender un poco cómo están jugando, para entender cómo pueden jugar un partido en la política argentina, vamos a charlar un ratito con Pablo Boskowski. Pablo es profesor de Ciencias de la Comunicación en Northwestern University y codirector del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, MESO. Y está en línea con nosotros. Pablo, buenas tardes. Alejandro Katz desde Radio Nacional te saluda.
Buenas tardes, Alejandro. Buenos días acá todavía en Chicago.
Buenos días en Chicago, con no mucho frío estos días, ¿no?
No, hacía 3, 4 bajo cero la mañana cuando me vine.
Está bien, eso. Ya es un día templado para el invierno que han pasado.
Pero sí, no, mis hijas ni siquiera la campera se ponen para hacer escuela, con un busito están bien.
Claro, y dicen cómo transpiré hoy en camino a la escuela.
Exactamente.
Pablo, creo que estabas escuchando cuando yo hice la pequeña introducción antes de saludarte. Sin duda los medios van a tener un papel relevante en un año electoral y en un año que ya no es la primera vez, pero que como en 2015-2017 es un año de fuerte polarización en la elección argentina, de un gran esfuerzo de los principales contendientes para mostrar que el otro es peor que uno, ¿no?
Eso parece, acá a la distancia, al menos eso es lo que parece a través de los medios de comunicación, correcto.
¿Y cómo están jugando los medios en los años electorales, en estos partidos polarizados, en estos ecosistemas en los que las redes juegan también un papel relevante, etcétera?
Sí, bueno, esas son las grandes preguntas, ¿no? Primero, antes que nada, muchas gracias por tenerme en el programa. Y para responder las preguntas, me parece que hay dos partidos en paralelo que se juegan. El primer partido es los medios o las redes, ¿no? Hay dos equipos en la cancha, ¿cuál tiene más influencia? Y el segundo partido es dentro de las redes, ¿cuáles son las redes que tienen más influencia? Sí, porque, digamos, en el 2015 claramente en Argentina fue el momento de Facebook. ¿Va a seguir siendo el momento de Facebook el 2019?
¿Por qué fue el momento de Facebook en 2015? ¿De qué modo Facebook tuvo un papel relevante en la elección 2015?
Porque gran parte de la campaña de Cambiemos, la campaña comunicacional de Cambiemos, se articuló en Facebook y con Facebook como centro de, digamos, del discurso. Hizo un artículo muy muy bueno, publicó Julián Gallo al final de esa campaña en La Nación, creo que se llamaba Macri, el primer presidente de Facebook, donde él contaba un poco el detrás de la escena y, digamos, el rol prominente que tuvo Facebook en la campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. La pregunta hoy en día es, después de Brexit, después de la elección de Trump en el 2016, y después en general de cierto nivel de fatiga que hay a nivel global con Facebook como plataforma, ¿va a seguir teniendo ese rol en Argentina en el 2019 o será el momento de WhatsApp y el momento de Instagram, como uno podría llegar a especular dadas tendencias a nivel global, no solamente en Argentina?
Ahora, uno imagina que en una escena clásica, pre-medios, pre-redes, los medios eran dos cosas a la vez, o tres, pero al menos dos. Por un lado, eran el instrumento de la publicidad, o un spot en la televisión o en la radio, un anuncio en la prensa gráfica, etcétera, pero también era el lugar de la intervención y del análisis, era el periodista o el analista opinando, el periodista dando información, el político siendo entrevistado y haciendo declaraciones, es decir, junto con la publicidad había otro tipo de volumen discursivo en los medios clásicos. En las redes lo único que uno ve es, o lo que yo creo que es lo que se ve, es la dimensión publicitaria de la campaña, pero no la dimensión argumentativa, ¿no?
Bueno, es una dimensión argumentativa distinta. Es una dimensión argumentativa cuando sucede, porque a veces no sucede, a veces básicamente hay gente gritándose, ¿sí? Pero cuando sucede la dimensión argumentativa es una dimensión de micropúblicos, ¿sí? Públicos más micro, no el público masivo donde hay uno, dos, tres, cuatro analistas contándole a cientos de miles de televidentes o a cientos de miles de lectores. En ese sentido es una construcción argumentativa mucho más horizontal y mucho más participativa, cuando se da, porque muchas veces no se da.
¿Pero qué tipo de argumentación puede haber en un mensaje de WhatsApp?
No, hay el ida y vuelta, digamos, no solamente el ida, sino la vuelta y la gente construyendo sentido colectivamente. Se ve mucho en las discusiones en Twitter, también se ve también en Facebook y se ve en WhatsApp. Instagram todavía tiene menos de eso, pero va a tener, yo creo, a la larga, porque Instagram es la red número uno para los jóvenes. Quizás no tanto en cantidad de usuarios, pero sí en la importancia que le dan. ¿Sí? Entonces, se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la congresista Alejandra Ocasio-Cortez, que ha utilizado y sigue utilizando Instagram como su plataforma comunicacional preferida. Es la congresista más joven en la historia norteamericana, creo que tiene 28 años. Y se ve un uso sumamente innovador e interesante, más allá de lo que uno piense de sus posturas políticas, eso es irrelevante a la discusión esta, digamos, tiene que ver con su estrategia comunicacional. No, se puede construir sentido y se puede construir argumentación. Lo que pasa es que es una forma distinta de la de los medios masivos de comunicación tradicional. Insisto, es mucho más horizontal y es de un volumen de interlocutores más reducido.
A la vez, la crítica habitual ya a las redes en el sentido de la creación de burbujas de entre quienes participan, ¿no? El armar tribus que opinan lo mismo y que se retroalimentan, ¿no es un riesgo para la discusión en un periodo electoral?
Bueno, hay dos temas interesantes con respecto a eso. Primero, sí, eso existe, pero lo que pasa es que también existe cada vez más en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales en sí, en las democracias liberales en general, se han polarizado. Sí. Sí, se están cada vez más presentando una versión y no la versión en su conjunto. Se ve mucho en lo digital con el pasaje de la publicidad a las suscripciones como forma de sustentación. ¿Sí? Entonces uno ve que incluso medios como el New York Times o Washington Post están claramente alineados con una perspectiva ideológica o política de la realidad. Eso punto uno. Punto dos, lo que pasa con las redes es que sí hay una cuestión que tiene que ver con la polarización, en el sentido que uno elige sus contactos y esos contactos suelen tener cierta afinidad con uno. Pero al mismo tiempo esos contactos tienen contactos que uno no controla y que postean también cosas o comentan en las cosas que esa gente postea. Y los estudios acerca de lo que se llama la exposición incidental a la noticia. Esto es, no es que me siento deliberada intencionalmente a leer un diario, sino que estoy en Facebook, no para ver noticias, pero se me aparece una noticia, ¿sí? La exposición incidental de este segundo tipo a las noticias lo que hace es, en general, baja el nivel de polarización. Esto es, aumenta el nivel de diversidad, porque uno no tiene tanto control respecto de quién va a postear y sobre todo, qué van a comentar aquellos que están en las redes, en los contactos, de los que postean. ¿Entiende? Claro. Entonces, digamos, el programa es un poco más complejo. Las redes han tenido, digamos, entre comillas, mala prensa en los últimos años, en el sentido de todo esto de las burbujas de filtro, las cámaras de eco, la polarización y demás, pero las últimas investigaciones lo que están empezando a marcar es un escenario un poco más complejo, un poco más diverso, en las cuales las redes no son tan malas, entre comillas, ni los medios tampoco son tan plurales.
Y el efecto de las redes en términos de la circulación, la amplificación de las fake news, los usos malintencionados que se hacen de ellas, quiero decir, tenemos el ejemplo de las elecciones norteamericanas y los rusos, etcétera. ¿Cómo está funcionando eso ahora?
Es un, digamos, ahora ya hay una media docena de estudios serios bastante importantes que han surgido en los últimos meses, que han sido publicados, mejor dicho, en los últimos meses, acerca de las noticias falsas y la elección del 2016 en Estados Unidos. Lo que muestran es que son un fenómeno de nicho, que afectan fuertemente a un sector muy, muy, muy pequeño de la población y afecta muy poco a todo el resto de la población. Entonces, de vuelta, es un tema, digamos, sobre lo cual se ha debatido, sobre el cual se ha debatido mucho, y se le ha atribuido un enorme poderío de cambiar la opinión pública, incidir en la elección de voto. No hay hasta ahora una evidencia que muestre que esto realmente sea así.
Pero cuando estos grupos pequeños, pero bien localizados en distritos en los cuales estos distritos swinger, ¿no?, que pueden con pocos votos cambiar por demócrata o por republicano, o que podría en Argentina, en algunos distritos, dar vuelta a una elección por pocos votos, esa publicidad de fake news orientada a esa población específica no puede tener una influencia importante, más allá del número.
Yo no puedo decir que no pueda tenerla. Lo que sí se puede hasta ahora indirectamente establecer es que no hay bases para pensar que sí la tuvo.
Okay. Cecilia Bufflet quiere hacerte una consulta.
Vinculada a la misma idea, lo que pensaba es también si a partir de toda la difusión de uso de información, de uso de Big Data, de robo de datos, de las confesiones de Facebook y demás, el votante, digamos, el que recibe recibe la publicidad y la comunicación a través de redes, empieza a tener algún nivel de reparo o no tiene registro de ese dilema, digamos.
No, sí, esa es otra excelente pregunta. Cada vez hay más registro y, por ende, cada vez hay más cuidado. Sí, hay varias cosas con esto, es un tema que nosotros venimos estudiando acá con mi equipo de investigación. Por un lado, la gente está cada vez más alerta, ¿sí? Y ha desarrollado, en general, prácticas como para, de alguna manera, tratar de prevenirse y de minimizar ese impacto. ¿Cuán eficaces o no son las prácticas? No se sabe aún. Pero sí se nota una mayor conciencia y el desarrollo de ciertas prácticas, como por ejemplo estar atento a lo que es el clickbait, digamos, los titulares que aparecen, digamos, como no muy confiables, o cuando hay una noticia importante buscar en varios medios, o buscar en medios confiables, o buscar en Google, o hacer ese tipo de cosas. Eso se ve, ¿sí? También lo que se ve es lo que se llama mucho el efecto de tercera persona, que la gente dice que esto es algo que le afecta a los otros, pero no a ellos.
Claro.
Lo cual, digamos, no es nunca así, afecta más o menos a todos por igual. Volviendo a lo que me preguntaba antes Alejandro, un factor importante a tener en cuenta con el tema de las noticias falsas es que en general lo que los estudios muestran es que quienes están más expuestos a noticias falsas y la comparten más son quienes están más interesados en la política y por ende tienen más información sobre eso. Si tienen más información, curioso, lo más probable es que la intención de voto ya estaba marcada desde mucho antes y que al recibir cierto contenido lo que único que hace es exacerbar esa idea que se tiene y esa intención, digamos, solidificarla, pero no necesariamente cambiarla.
Entiendo. Pablo, una última pregunta. Desde el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, ¿cómo ven el ecosistema de medios en Argentina en este momento y cómo creen que el público debería situarse en relación con ese ecosistema?
Bueno, el ecosistema de medios en Argentina es un ecosistema en transformación. Dentro de los medios tradicionales, lo que queda en pie y todavía con la mayor penetración de todos los tipos de medios es la televisión. Los diarios impresos están en franca caída, pero así en caída libre, básicamente. Y dentro de lo digital es cada vez más las redes por sobre los sitios y apenitas por sobre los buscadores, pero de vuelta, por sobre los buscadores. Con lo cual, si vamos a la elección de este año, digamos, si uno tuviera que poner fichas, diría que pasa en parte por la publicidad tradicional en la televisión y después por la discusión y la viralización en las redes. Y dentro de eso, si yo tuviera que decir dónde, a mí me parece que es WhatsApp e Instagram, para, digamos, Instagram para el público más joven, WhatsApp en general para la sociedad, Twitter para los que están muy metidos en la información, como los periodistas y los políticos, pero en Twitter no es donde está la gente, con lo cual la influencia de Twitter es como de segundo orden.
Y nuestra gente por la cantidad de usuarios de Twitter.
¿Qué seremos nosotros mismos los que estamos ahí?
Twitter, exactamente, Twitter es un medio de información, con lo cual le interesa a la gente que le interesa la información. Okay, de acuerdo. Pero aquellos que no le interesa la información, que es la mayoría, no están tanto en Twitter. Por eso tiene, digamos, una fracción mucho menor de usuarios que la que tiene, obviamente, Facebook, pero incluso Instagram o WhatsApp. Y Facebook es como un shopping center, un gran hipermercado, con lo cual hay que estar, pero no me parece que la movida este año vaya a pasar por ahí. Ahora, cabe aclarar que Facebook como empresa es dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, de con todo. Lo cual en realidad tiene cubierto casi todos los las variantes de lo que es el mundo
digital. ¿De quién
digital.
Va a ser el negocio? Está claro.
Sí, de eso no hay duda.
Sí, exactamente.
De eso no hay duda. Pablo Boxovsky, muchísimas gracias por tu comunicación con Radio Nacional este mediodía de aquí, esta mañana templada de 2 grados bajo cero en Chicago.
Muchísimas gracias y que terminen bien el día.
Muchísimas gracias.
No, no, porque...
Hablamos con